Más aventuras de los jesuitas en el Oriente. Hemos hablado ya acerca de misiones jesuíticas en la China, en el Japón, etc. Hablamos el otro día, ¿cómo se llamaba aquel alemán? Adam Schall, ¿no? Bueno, que fue el que compuso un almanaque mal hecho. Hablamos de la importancia que los chinos daban al calendario, porque el calendario servía también para hacer predicciones. Uh-huh. Y Adam Schall pudo predecir un eclipse y corrigió de este modo el almanaque que le habían hecho al emperador con anterioridad y ganó muchos puntos con eso. Pero hoy hablaremos de lo mismo, pero con distintos ejemplos. Siempre es un despliegue tecnológico y de saber científico el que los jesuitas llevaban a esos sitios para seducir a los poderosos de la China o de donde fuere e imponer su fe. Matteo Ricci fue uno de estos jesuitas. Matteo Ricci, en chino se dice Lima Tem. Si usted se llama Matteo Ricci, uh-huh, en la China le dirán Li Ma Tem, clase de chino. Primer capítulo.
¿Qué pasa? ¿Que cuántos Matteo Ricci puede haber? ¿Uno?
Uno es algo. Clase de chino, capítulo 1. El chino es un idioma muy fácil. Matteo Ricci se dice Li Ma Tem y así por el estilo. Pues Li Ma Tem llevó un extraordinario reloj a la corte de los Ming, aquella dinastía que hacía porcelana para que luego fuera rota en las películas de James Bond. Otros habían construido autómatas, fuentes mecánicas. A los chinos les seducía esta clase de tecnología. Este reloj funcionó perfectamente. Era un reloj de lo mejor, una gran exactitud, y fascinó a los chinos. Pero los jesuitas encontraron en Oriente un problema que no habían previsto. Y ahora voy a decir cuál. Estos jesuitas que llegaron a China pensaban trabajar a través de la corte. Se instalaban en la corte y trataban de seducir primero a los poderosos. Pero este criterio implicaba una confrontación con una civilización como era la civilización china, que era una civilización antigua, arrogante, muy poco adaptable, con una estructura cuya filosofía moral estaba saturada de conceptos poderosísimos. Entonces la única alternativa que tenían los jesuitas no era la confrontación sino la alianza. Siempre fue una estrategia de los jesuitas, el sincretismo, esta cosa, ¿no? Pero en esta alianza el cristianismo no tenía más remedio que representar el papel de socio menor. La política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos, y los jesuitas siguieron esa estrategia. La táctica de Matteo Ricci fue suplicante. Cuando se presentó en la corte china dijo: deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio prestaré algún pequeño servicio. Eso es lo que dijo Matteo Ricci, también llamado Li Ma Tem. Los jesuitas tenían entonces que aceptar que la clase gobernante los considerase alumnos y no maestros. Y por lo menos al principio, la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban tenía que ver con los asuntos prácticos, más que con el dominio de las ideas. Es decir, usted constrúyame todos los autómatas que quiera, todos los relojes que quiera, todas las fuentes de agua, pero no me venga con ideas, que para eso estamos nosotros. Aunque se había conseguido convertir a unos cuantos muchachos, lo importante es que no había sacerdotes chinos. No había sacerdotes chinos. Se presentaba un problema entonces en la formación del clero nativo. Y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales. Entonces no había ninguna perspectiva de conversión en masa. Además, los jesuitas señalaban otro conflicto, un conflicto que los iba a enfrentar con Roma. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no se adaptara a una gama completa de premisas chinas. Entonces Ricci dijo, bueno, voy a tratar de adaptarme. Cuando se quiso adaptar, los que lo enfrentaron no fueron los chinos, sino el propio Vaticano. Y le dijo, qué adaptación y adaptación. Acá no nos adaptamos nada. La cosmología cristiana en boga por aquellos tiempos y aceptada por todos, era que el mundo había comenzado en el 4004 antes de Cristo, y eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era cualquier otra. Así que no podías predicar eso en la China. Y Ricci elaboró un sistema elemental en el que incorporó matices chinos con ciertas referencias a Dios. Para designar la palabra misa, usó la misma palabra que solía utilizarse en China para la ceremonia de los antepasados. Igual. Borró el latín de la liturgia, empezó a utilizar los dialectos locales y, cosa terrible, eludió la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos. Uh-huh. Ahora bien, las adaptaciones litúrgicas de Ricci fueron observadas por los franciscanos y los dominicos con horror y se quejaron. Se quejaron, dice, no puede ser. Mandaron una nota al Vaticano que decía, no puede ser. Firmado los dominicos. Entonces las autoridades de Roma le dijeron, déjense de embromar. Le ordenaron que el latín fuera restablecido como requerimiento universal de la fe cristiana. Se condenó el pensamiento asiático como una práctica supersticiosa. Bueno, todo esto le quitó mucha fuerza a una acción jesuítica que empezaba a tener un poco de éxito. Pero ahí los cortaron. En la India les pasó algo parecido. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores, usted sabe que en la India están las castas de las que no se puede salir, ¿no es cierto? Uh-huh. La palabra esta que se llama Varna. Es una palabra que originalmente quería decir color, ¿no? Y hay cuatro castas, la de los brahmanes, la de los satrilla, la de los vaisya y, desde luego, los sudra,
¿no?
los muchachos, pobre, ¿no? Esta división no era tan estricta hasta el siglo XVI. Ahí, cuando aparecieron los occidentales, se hizo más estricta todavía de lo que era, ¿no? Bueno, los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores era también a través del sincretismo, es decir, esta mezcla entre ambos pensamientos. Pero otra vez aparecieron los del Vaticano. En la India meridional había un jesuita que se llamaba Roberto Di Nobili, que jugaba al básquet.
No, ese es Ginobili.
Di Nobili insistió ante las autoridades religiosas que, diciendo que él no era de casta inferior, y consiguió incorporarse al rango más elevado, como brahmán, y aceptó el vestido y la dieta de los brahmanes. Se afeitó el marote, como está de moda ahora, compuso poemas cristianos bajo la forma de himnos védicos. Recuerda el Rig Veda, aquel libro ancestral cuya recitación, siquiera parcial, te servía para que te largaran en la comisaría. Uh-huh. Por ejemplo, si vos cometías un delito, pero alcanzabas a recitar 70 versos del Rig Veda, te largaba. Esa es una cana que me gusta.
Sí, sí.
Te llevan en cana por un choreo y dice, momento, dice, yo me afané, esto que usted dice,
pero aquí me pongo a cantar.
Pero yo sueño que estoy aquí de estas prisiones rodeados, y así. Y empieza a recitar 70 versos, según por ahí por choreo eran 1100, poner.
Claro, según la falda cometida. Claro,
una vez que recitabas, el comisario tomaba nota, consultaba y te largaba. Bien, el jesuita este, Di Nobili, recitaba poemas cristianos bajo las formas de himnos védicos. Di Nobili reconcilió la doctrina cristiana con el saber hindú, mejor dicho, creyó que lo reconciliaba. Permitió que los conversos, los pocos, los ningunos conversos, de elevada casta, usaran el cordel sagrado del hinduismo, e incluso que respetaran las festividades de aquella religión. Y entonces, en medio de actividades que eran ajenas al cristianismo, Di Nobili administraba la hostia y salmodiaba, incluso ya con frases de los Vedas. y lo denunciaron a Roma. Dijeron, mirá lo que está haciendo este. En 1618 lo convocaron a un tribunal de arzobispo y el tipo tuvo la mala idea de presentarse con una túnica brahmánica. Bueno, aunque no lo condenaron, le impidieron seguir con la campaña. Así que la expedición jesuita a la India fue finalmente un completo desastre. En todos los años que duró, convirtieron a 26 personas. No son.
No es buena campaña, ¿no?
No es muy buena, no es muy buena. Alejado el peligro de aquel cristianismo asiático, desde Roma se ofreció más tarde en la India el cristianismo europeo, ya directamente sin concesiones. Llevado por otra orden, por otra gente, no el de Di Nobili, otro, mandaron otro. Y le fue peor. ¿Sabe cuántos convirtieron?
No.
Ninguno. Cero. Cero. Di Nobili 26. Mandaron otro y dice, este es el bueno. Cero. No convirtieron a nadie.
Peor la campaña.
Peor.
A simple vista, ahora, yo no me metí en el tema, pero
ríase de la Volpe.
Ahora bien, ¿qué cosa dirá usted? ¿Por qué fracasa el cristianismo en los lugares de Oriente y triunfa tan estruendosamente en América? A veces demasiado estruendosamente, ¿no? Uh-huh. Pero la respuesta es que el triunfo del cristianismo en América está ligado evidentemente al poder político, al sometimiento. Uh-huh. Para conseguir eso en la China hubieran tenido que
someter
a los chinos, pero no era tan fácil. Uh-huh. Ahora viene una cosa, ¿no? Aquí pensamos, ¿por qué tontos los de Roma, con solo ser más abiertos, hubieran podido convertir a 900 millones de chinos que hoy en día irían a todas las procesiones? Imagínense, ¿no? Aquellos que toman la fe como una especie de comicio ecuménico, sí. Uh-huh. Bueno, ganamos por afán, ¿no? Debe ser cierta nuestra religión. Bien, pero yo no estoy tan seguro de que el criterio del Vaticano sea completamente erróneo, porque es cierto que a lo mejor convenía abrirse un poco desde el punto de vista didáctico, pero recuerdo este pensamiento de Sábato. Dice Sábato, lo dirá mejor, me imagino. Le cuento a un amigo la teoría de la relatividad. Mi amigo dice que no la entiende. Entonces se la cuento, pero un poco más sencilla, y mi amigo dice, sigo sin entender. Entonces empiezo a hablarle de trenes que van para un lado y para el otro, y el tipo ya algo agarra, y después se lo hago más sencillo, y el tipo dice, ahora ya entendí. Bueno, sí, dice uno, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad. Y con esto pasaba lo mismo. Para que se hicieran cristianos tenías que venderle el budismo.
Claro.
Ya está, ya soy cristiano. Bueno, pero resulta que sí. Ese no era.
No, claro, era más flaco y estaba crucificado. Claro. Dice.
O como pasa con el rock and roll y el tango. Estos que creen que el tango es una fe que hay que predicar. Entonces andan por ahí buscando prosélitos, tratan de inducir a los jóvenes al modo de los mormones, ¿no? De casa en casa, que escuchen tangos, y en vez de tratar de hacer buenos tangos, tratan de convencer a la gente de que el tango es lo mismo que el rock and roll. Entonces hacen esas mezclas, viene un bandoneonista y toca con un conjunto de rock, el otro, bueno, entonces cuando un pibe decía, eso me gusta, sí, me gusta este tango, es Popotito. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto más allá de Matteo Ricci, también llamado Lima Tem, y a Di Nobili, que es un jesuita de la NBA?
A los 26 tipos que se convirtieron.
A los 26 de la India.
A los 26 conversos se los voy a dedicar. Y al otro pobre también, porque el que fue y no pudo convertir ni a uno.
Fueron varios, que no tenemos aquí los nombres.
Sí, eso me genera una cierta ternura, le digo. Tipo que se vaya hasta la India, hasta la China.
El vendedor que no vende, doctor,
¿sí?
Me ha generado a mí siempre desde chico una enorme piedad.
¿No le pasa a mí también?
Sí. El hombre que vende algo que nadie quiere me produce una sensación de compasión.
Sí, comparto.
¿Por qué?
Es casi angustiosa a veces, ¿eh? Sí. A mí me generaba eso, esa cuestión, un poco angustiosa.
¿Sabe cómo se le pasa?
Comprando.
Comprándole.
Claro. Bueno, es que de hecho es lo que uno hace a veces, cuando ve que alguien no vendió nada.
Y yo me convertí al budismo nada más que por no echarlo al tipo, que me dio lástima.
Ya estaba solo en el tren.
Es como aquel que le vende el alma al diablo de lástima. A mí me parece que hay algo bueno en la gesta de los jesuitas.
A mí me gustan los jesuitas.
Que sí. ¿Qué es la inteligencia? Uno dice, mi religión es mayoritaria, luego debe ser verdadera, y parece un despropósito. Pero mi religión es inteligente, luego debe ser verdadera, es mejor.
Sí.
Es superior a eso.
Sí, sí. Y los jesuitas saben mucho de la inteligencia, del pensamiento, hasta de la ciencia.
Así que yo estoy esperando todavía a alguien que venga a convertirme con esa arma. No he tenido la suerte de ser visitado en ese sentido. ¿Con qué canción vamos a ilustrar esta base? Son pequeños datos del fracaso del cristianismo en la India o en la China o donde sea. Mire, tengo un tango cuyo título se parece a una frase desengañada de Mateo Ricci al regresar. Se llama el tango A mí déjame mi barrio. Después de andar por la China y por la India, tipo, A mí déjame mi barrio, que ya están todos convertidos, y es facilísimo. Y esto es un tango muy raro que va a cantar Edmundo Rivero.
No lo conozco.
Que se lo recomiendo, escúchelo con interés. A mí déjame mi barrio, tango alusivo a los jesuitas que predican en Oriente, cantado por Edmundo Rivero. Adelante.
¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? Palacetes de lujo, rascacielos sin fin. ¿Qué sos, dama de alcurnia o de rango decís? Si yo sé que a mi lado nunca has sido feliz. Despertate, atendé, despertate y oí. ¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? A mí déjame mi barrio, de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdo de cosas viejas, si hasta el tapial se remoza de madre se colorosa aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo el calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, a quien luchar y el sufrir, a quien amé y a quien he vivido, y aquí tendré que morir. Vos naciste para ser lo que soy, nada más, mariposa andariega, vientos a la llevar, la inquietud de otro cielo, si en el lujo que más, la nostalgia del barrio que ya nunca verás. Despertate, atendé, despertate y oí. Que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame mi barrio, de casitas de parejas, rincones donde se amansan recuerda de cosas viejas, y hasta el tapial se remoza de madre ser dolorosa, aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas sin todo el calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, a quien luchar y el sufrir, a quien amé y a quien he vivido, y aquí tendré que morir. Despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que queremos
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando A mí déjame mi barrio.